Conéctate y escucha al pastor Roberto Tinoco. Sumérgete en las escrituras y encuentra inspiración para vivir una vida conforme al corazón de Dios. Palabra viva.
La venganza no sana, la alabanza sí. El salmista nos va a presentar en el Salmo 69 que en sus experiencias difíciles con enemigos, problemas, circunstancias adversas, él encontró una forma de sanar de todo el daño emocional que le producían los enemigos y las malas experiencias. Y él encuentra que alabar a Dios es un bálsamo de sanidad. Bendito sea Dios. Te invito para que veamos en el Salmo 69 el versículo 30. Y estaremos leyendo algunos versículos de este salmo conforme vayamos dando este mensaje, para que estés muy atento. Dice el Salmo 69 versículo 30: alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza. Bendito sea Dios. Yo creo que todos hemos visto en alguna ocasión, bueno, especialmente los hombres, aunque a veces también las mujeres, algún juego, por ejemplo, de fútbol, en el cual cuando golpean a un jugador con un foul, ya sea que lo lastiman severamente de manera inconsciente o a propósito, porque también sucede, y supongamos que el golpe fue tan fuerte, tan duro, que rompieron un hueso de aquel jugador. Cuando eso sucede, no se busca al culpable para romperle el hueso al culpable para supuestamente sanar al afectado. Vengarlo no trae sanidad. Es fundamental que la persona lastimada entre en otro proceso distinto. Es decir, la venganza no tiene ninguna relación con la sanidad del afectado, y tampoco le va a traer paz a su alma. A veces pensamos que eso va a tranquilizar. Tengo suficientes años de pastor para haber entrevistado a muchísima gente que cuando consiguió ya sea una venganza judicial o algo parecido contra su infractor, de todas maneras no hubo paz porque el daño estaba hecho, más cuando se trata de daños severos. ¿Qué es lo que trae paz? El salmista nos va a presentar una medicina espectacular. Ahora, después del Salmo 22, el Salmo 69 es el salmo más mesiánico, que tiene más versículos en relación a Jesús. Sin embargo, el Salmo 69 no trata solo acerca de Jesús, es decir, no solo tiene salmos aplicables a Jesús. Por ejemplo, en este salmo el salmista confiesa su pecado. Es evidente que ese versículo no aplica a Jesús, porque Jesús jamás pecó, ni hubo engaño en su boca, ni siquiera en intención. Entonces, es un salmo que muchos versículos aplican a Jesús, pero no todos, la mayoría de ellos no aplican a Jesús, sino al salmista. Por tanto, el Salmo 69 se parece mucho a nosotros. Que hay mucho de Cristo en nosotros, pero también hay mucho de nosotros en nosotros. Y esa parte de nosotros es la que tiene problemas, es la que se lastima, es la que se hiere, la que se enoja, la que adquiere amargura o rencor, la que tiene problemas, la que tiene que sanar. En este mundo todos hemos recibido heridas, cicatrices, no solo físicas, sino almáticas en algún momento. Veamos cómo hacerle para estar sanos. Solo tres puntos vamos a ver. Número uno, el salmista nos habla acerca de hacer tropezar a otros. Lo terrible que es cuando por culpa nuestra alguien más tropieza. Espero que nunca te suceda eso, pero a veces no va a ser tu culpa y de toda manera pueden tropezar. Mira, fíjate bien, dice en el versículo 6: no sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, dice el salmista. Oh Señor Yahvé de los ejércitos, no sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. O sea, David tiene temor de que él sea tropiezo de otras personas. ¿Por qué tiene ese temor? Porque había sucedido en los versículos precedentes. El salmista está diciendo que se multiplicaron personas enemigas del salmista. Hubo más gente, enemigos y personas que lo difamaban y decían cosas de él. Y el punto es que lo que hacían contra él, tratando de dañar a David, hacía tropezar a los que escuchaban lo que se decía de David. Entonces David se sentía muy mal, decía: Señor, que no tropiecen por causa mía aquellos que te buscan, que no les suceda. Aunque no era culpa de él en todo, en algunas cosas sí era, porque tampoco estaba tan limpio. Cuando hablan mal de alguien, parte es mentira y parte es verdad. No siempre es todo mentira, no siempre es todo verdad. Y el salmista lo sabía. Así que el salmista, él dice en uno de los versículos: hablan de mí sin causa, me persiguen sin causa. Y en otro, en otra parte dice: bueno, también mis pecados tú los conoces. O sea, como diciendo, bueno, sea blanco, limpio, así del todo no, pero que no tropiecen por causa mía. Entonces eso sucedía. Las personas que hablaron mal y que atacaban a David estaban lastimando a los que oían el chisme. Estas cosas suceden. David les habla acerca de esto. En el versículo 11 dice: he venido a hacerles proverbio. Debes saber que todo creyente va a ser o ejemplo o proverbio, y a veces hasta ambas cosas. Si tú haces la voluntad de Dios, la gente va a decir: quisiera ser cristiano como fulano de tal, es un ejemplo. Pero hay otras ocasiones en donde, ya sea por difamación o por pecado justo, real, se puede decir: no te vaya a pasar como a fulano de tal, ya es proverbio. Entonces puede ser ejemplo o proverbio. Y David está diciendo: he venido a ser proverbio. Se sentía como una vergüenza, se sentía mal. Qué terrible es esto, y la forma en la cual los demás tropezaban. Es más, David dice: no solamente están tropezando los buenos que escuchan, desde los jueces hasta los borrachos hablan mal. Así dice. Bueno, lo dice más bonito porque lo está cantando. Yo se lo digo coloquial, pero eso está diciendo. Dice en el versículo 12: hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta, o sea, los jueces, y me saerían en sus canciones los bebedores, o sea, los borrachos. Entonces, nada más que lo tienes que poner bonito, porque no vas a meter un salmo inspirado por Dios que diga: los jueces y los borrachos son chismosos. No va a decir eso. Entonces lo pone más bonito, pero eso es lo que realmente está diciendo. Y el salmista, en lugar de justificarse o de responderles, ahí aprende algo maravilloso y empieza a entender: dirigir mejor mis palabras hacia Dios. Siempre va a ser tentado a justificarte o a pelear y atacar. No lo hagas. No te denigres, no te dañes, no te afectes, no te amargues. Dirige tu corazón hacia Dios, no hacia los hombres. No vale la pena meterse en problemas con los seres humanos. No le pongan leña al fuego. Dirige tus palabras hacia Dios. Dice el versículo 13. El versículo 13: pero yo a ti oraba, dice David. Oh, Yahvé. O sea, mientras hablaban de mí, yo a ti oraba. Yo me enfoqué en ti. Al tiempo de tu buena voluntad, oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. David sabe que el deseo de venganza que tiene, lógico, como todos, cuando pasa algo así, el deseo de venganza estaba haciendo en él amargura. Y entonces tomó mejor su dolor y sus ganas de vengarse para enfocarlos hacia Dios, Señor, y empezó a adorar a Dios, empezó a enfocarlo hacia Dios, porque esto era una especie de cáncer en su alma y a veces en el cuerpo. No tienes idea lo que tu cuerpo segrega hormonalmente y de químicos cuando tienes dolor, amargura, resentimiento, cuando quieres vengarte, cuando estás pensando el mal. Hay algo negativo, dañino en nosotros, tinieblas que termina enfermando y matando. Oh, misericordia de Dios, que dice que los amargados se mueran antes. No sé qué será, pero el hecho es que sucede, y el salmista lo sabe. Entonces, ¿qué hace? En lugar de andar rascando su herida, mostrándosela a todo el mundo: mira cómo mirieron, mira cómo mirieron, dice: me voy a enfocar en Dios. Y eso es lo que tienes que hacer. Enfócate en Él. No dejes que toquen tu corazón. Dáselo a Dios. No se lo des a tu enemigo. No se lo des al que quiere dañarte. No le concedas el honor, el poder sobre tu corazón o tu alma a nadie. Dáselo a Dios. Bendito sea el Señor. Dirígete, enfócate en Él. El salmista aprendió a dirigir sus palabras hacia Dios, y obviamente por eso se pone a cantar hacia Dios la alabanza, porque él sabe que la alabanza sí lo puede sanar. La alabanza es un tremendo bálsamo al corazón. Cuando te sientes con dolor, con amargura, que quieres venganza, cuando estás pensando mal de otros, deja eso y enfócate en alabar a Dios. Esto va a ser un bálsamo que te va a limpiar. te va a ayudar, te va a sanar, va a quitar esa parte de tinieblas que empieza a meterse como una costra en el alma, para romper eso y traer ternura a tu corazón, traer limpieza, traer paz. Dormirás tranquilo, no estarás pensando, es que tiene que haber algo, es que tiene que haber justicia, es que no lo puedo permitir, es que, y empezamos a fabricar frases e ideas de supuesta justicia y de libertadores del mundo y no sé qué más, con tal de pensar que estamos haciendo el bien, pero nos estamos dañando. En lugar de eso, canta hacia Dios, canta a Dios. Nadie, mira, nadie fue jamás más atacado y difamado injustamente que Jesús. Todos los pecados de todos los tiempos cayeron sobre él siendo inocente. Todas las maldades, tinieblas, enfermedades y dolencias de todos los tiempos cayeron sobre él. No hay nadie, jamás criatura alguna, que haya llevado semejante carga y dolor en tal injusticia, porque no lo merecía y no permitió que esto tocara su alma. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Esto fue medicina, esto fue sanidad, esto fue salvación, esto trajo luz a su corazón. Bendito sea Dios. Además, debes saber que dirigió sus palabras al Padre cuando el Padre se puso de espaldas a él y no lo quiso escuchar. Si saben eso, la Biblia dice que Dios mismo no quiso oírlo, el Padre, porque en ese momento no era su Hijo unigénito amado, eras tú y yo llevando nuestros pecados y maldades. Así que le dio la espalda y lo dejó morir. Por eso tuvo que decir, me has abandonado. Pero aún así le siguió diciendo, Padre, esto es sanidad, amado, esto es sanidad. Su cuerpo no vio corrupción. El alma y la vida de alguien que se dedica a adorar a Dios en los momentos más difíciles estará libre de toda dolencia y maldad, será sanado. Bendito sea Dios, la alabanza es un gran bálsamo, amado. Número dos, cuidado con las expectativas equivocadas. Eso hace mucho daño. Cuidado con las expectativas equivocadas. Mira, ya vimos lo que dañaba a los demás y los hacía tropezar alejándose de Dios por lo que oían de David. A veces era verdad, a veces era mentira, pero tropezaban. Ya vimos eso. Pero el salmista también nos hace ver aquello que casi lo hace tropezar a él. No solamente los demás resbalaban por causa de esto, sino que David empezó a sentir que él mismo estaba a punto de tropezar, de apartarse el mismo. ¿Por qué? Por la expectativa equivocada. Dice la escritura en el versículo 8: extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. El problema para David fue no que los enemigos lo atacaran, no que los malos lo odiaran, no que los que querían su mal hablaran contra él. El problema fue que él tenía la expectativa de que sus íntimos, su familia, sus amados lo defenderían. Y algunos se unieron a los enemigos y otros lo ignoraron y lo dejaron solo. La expectativa de que él no me va a defraudar casi lo hace resbalar. Amado, posiblemente tú eres de los que no le afecta que los malos los ataquen. Posiblemente tú eres de los que estará bien siempre, pero el problema es que a veces te puede hacer tropezar que esperas que la persona que amas y que sabes que te ama no te va a fallar. Te tengo una noticia, puede fallarte. Está envuelto en carne, es temporal, es limitado. Ahí estoy, a esa hora llego y no llega. Imagínate el daño de que estuvieran hablando contra David a los hermanos de David, y David está pensando, no, pues es mi hermano, me va a defender. Y aquel está, ¿cómo? A ver, cuéntame. Y luego, ¿qué más? Eso lo lastimó muchísimo, porque ya no habla del chismoso, sino de habla del que puso los oídos. Que no eres mi hermano, ¿por qué pusiste oídos? Entonces eso lastimó a David, porque ya no dice solo del otro, sino del que escucha. Y David se sintió muy lastimado, y él hace ver en el salmo que esto por poco y lo hace tropezar a él. Pero sabes, el problema no era sus hermanos únicamente, sino la expectativa que tenía de que ellos no se iban a equivocar. Todos los que se divorciaron se prometieron que se amarían toda la vida, y en algún momento algo pasó y se defraudaron. Todos los que hicieron negocio juntos prometieron que serían fieles el uno al otro, y en algún momento alguien defraudó al otro y pasó eso. Todos aquellos que algún día han sentido el corazón roto hacia alguien se prometieron que eso no sucedería, yo no te fallaré, y pasó. El problema no es que haya sucedido, el problema es que tienes una expectativa equivocada. La iglesia es hermosa, nadie me va a fallar. Sí, te van a fallar, y no porque sean malos, sino porque son envueltos en carne, temporales y limitados. Prometiste estar en el aniversario, no, prometiste estar en el juego de fútbol de tu hijo y no llegaste. Le fallaste y a él le dolió. Y tú no llegaste porque se te ponchó una llanta, porque te dieron más trabajo, porque no llegó el avión. ¿Qué sé yo? Eres limitado. Ni siquiera por malvado, la vida así es. Cuando tienes expectativas de no me van a fallar, no me van a defraudar, te vas a tropezar, amado. Por eso cuando te falla el cónyuge, me divorcio. ¿Y qué esperabas? Si confías en ti, tú confías en ti y sientes que eres la persona, la mejor persona. Tanto confías en ti que te cuentas los secretos más secretos, que te guardas las cosas más íntimas y personales. Lo que no le dirías a nadie lo sabes tú de ti. Y sin embargo tú te defraudas a ti. Este año voy al gimnasio y no fuiste. Hablamos de dietas. ¿Cuántas empezaste? O sea, considera cuántas ocasiones voy a estudiar tal curso y lo dejaste a la mitad. ¿Cuántas cosas te prometiste a ti que harías y no hiciste? Y cosas buenas, leeré la Biblia este año, y en este año la voy a leer completa. Algunos hasta bien espirituales, la voy a leer dos veces y no han pasado de Génesis. Te defraudaste a ti. Tú eres la persona que en este mundo humanamente más te quiere, y te defraudas a ti. Y vives contigo y te hablas todos los días y te acompañas a todas partes y te defraudas. ¿Cómo esperas que tu prójimo sea tu hermano, tu cónyuge, tu amigo? ¿Cómo esperas que no te falle? Si tú te defraudas a ti, tu hermano también te va a fallar. No lo hace un impío ni un demonio, lo hace un ser humano envuelto en carne que necesita la comprensión que tú te das a ti mismo. Porque cuando tú te fallas, te justificas y dices, otro año lo intentaré, es que no fue posible. Inventas algo para tu conciencia. Tu hermano también falló por estar igualmente limitado. No tropieces. Te vas a encontrar esas cosas en la vida y vas a decir, gracias Dios, porque millones de personas envueltas en carne, sumamente limitados, tenemos fe, seguimos adelante, no nos rendimos, tropezamos y nos levantamos, continuamos y seguimos sirviendo. Bendito sea Dios. Confía en Dios. En el instituto veíamos ayer que solo Dios es conocido como el Elion, el eterno, el Dios eterno. El Dios eterno. El único en el que puedes confiar, porque no hay cambio ni sombra de variación en Él. Él sí es confiable porque nada lo limita. Es eterno. Si Él dice, así es. No hay criatura ni circunstancia que se lo impida. No hay situación que lo haga cambiar. No se le va a olvidar. No va a mutar, no va a decir era bueno pero ahora va a ser malo. No va a haber cambios en Él. Es plena, completa y absolutamente confiable. Quien tú amas a lo mejor anda de malas y no quiere que le hables, pero Dios nunca tiene días de malas. Siempre es bueno y para siempre es su misericordia. Él es sumamente confiable. Bendito sea Dios. El salmista aprendió esto. Aprendió a no tropezaré aunque mi hermano me falle. Yo sigo firme, estaré fiel, seguiré adelante. Les he dicho bromas de vas al gimnasio, te encuentras un gordito y dices no vuelvo. No, sigues allí, pues tú eres fiel, tienes un compromiso. A lo mejor el otro va a tomarse selfie nomás, no importa, que vaya lo que le dé la gana mientras pague la mensualidad. Si no quiere usar las máquinas es muy su problema. Él va a socialite allí, ¿qué importa? En la iglesia pasa igual. Te encuentras a alguien igual también. Estoy hablando ahora del alma. Y sin embargo, ¿qué haces? Lo vas a amar y vas a decir gracias por mi hermano. Oye, pero ¿qué no hizo esto? Sí, y lo que le conozco, pero es maravilloso. Es precioso, es un hombre de Dios, una mujer de Dios. Justificamos el mal de ninguna manera. Atacamos el mal, pero nunca tiramos al niño con el agua. No llega un enfermo con el médico y el médico lo agarra a patada diciendo: mira nomás cómo viene. No, no hace eso el médico. El médico ataca la enfermedad, pero salva la vida al paciente. Y eso hacemos en la iglesia. Atacamos el pecado, pero vamos a salvar a cuantos podamos de toda la congregación, porque Dios ha puesto su misericordia y gracia sobre ella. Bendito sea Dios. En lugar de aborrecer a los demás, David aprendió y dijo: ¿cómo le hago? ¿Cómo logro eso? ¿Cómo lo consigo? Él dijo: alabando a Dios. Alabando a Dios. Y me pongo a contar los males. Hoy en día es fácil hacerle al profeta. Dios me revela que aquí hay alguien que ha pecado. Ya le atiné, ya le atiné. Está fácil. Y puedo irme hasta por especialidades de pecados si le voy a atinar. Amados, el salmista sabe que concentrarse en el malo va a hacer descender. Así que se concentra: yo alabaré a Dios, yo alabaré a Dios, yo alabaré a Dios. No voy a dejar que eso me haga tropezar, no voy a perder mi fe ni mi relación con Dios. Alabaré a Dios, bendito sea el Señor. Número 3. Acuérdate, no te vas a transformar en tu enemigo, ¿eh? Tú alaba a Dios, sigue siendo luz. Número 3, alabanza que sana. Eso es lo que está hablando este salmo. David había dedicado muchos versículos a pedir venganza. Ve el salmo, tiene 36 versículos, 36, y una buena parte de ellos está pidiendo venganza. Imagínate a David, tipo José Alfredo Jiménez, con toda su amargura, escribiendo un salmo: Señor, y mátalos y golpéalos y al desesto y que le suceda. Y que... imagínate componer alabanzas. Si agarramos ese extracto y se lo damos a los músicos y nos lo traemos aquí y que todos cantáramos: rompe los dientes y mátalos a todos. Imagínate qué servicio sería eso. Es terrible. El salmista está haciendo eso, está soltando pus de su alma, pus. Eso es lo que él está haciendo. Y entre más lo hace, reconoce: me siento peor. Entre más atacas al que te ataca, más te vuelves como él y te sientes peor. Entre más hablas contra el que te difama, más te vuelves como él y te vuelves peor. Entre más estás peleando y atacando y golpeando, tinieblas, amargura, te vuelves peor. David lo empezó a sentir y reaccionó y modificó el salmo. Dijo: no, yo alabaré a Dios. Dice el verso 30: alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza. No puedo seguir así, tengo que alabar a Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza. Bendito sea Dios. Eso es maravilloso. Y entonces se da cuenta David un secreto espectacular, una revelación, una joya maravillosa. Algo precioso empieza a notar David. Agarra esto, capta esto. Dice en el versículo 32: la alabanza a Dios lo verán los oprimidos, o sea, los que tropezaron, los que cayeron, y se gozarán. Buscarán a Dios y vivirá vuestro, buscad a Dios y vivirá vuestro corazón, dice la palabra. Escucha, David está diciendo esto: regresé a enfocarme a alabar a Dios, y cuando me puse a alabar y exaltar al Señor, me di cuenta que los que habían tropezado por lo que oyeron de otros contra mí comenzaron a sanar. Cuando aquellos que caigan por culpa aparentemente tuya vean que eres fiel a Dios, que alabas al Señor en todo tiempo, que no hay rencor ni pleito en tu corazón, sino tú estás adorando, bendiciendo, haciendo la voluntad de Dios, ellos sanarán. Ellos comenzarán a volver a Dios y a decir: Dios es bueno, bendito sea el Señor. Alguien debe adorar a nuestro Dios. La venganza no sana, la alabanza sí. Debes adorar más que eso todavía. Bendito sea Dios. Los afectados pueden sanar si te ven alabar a Dios. Y algo más, David también se da cuenta que él mismo está siendo sanado. Buscad a Dios, dice, y vivirá vuestro corazón. Mientras alababa, recibía vida, vida verdadera, vida del cielo, no humana, eterna, gloriosa, sobrenatural, celestial. Mientras alabas a Dios, Nosotros no vemos físicamente lo que está pasando. Nosotros estamos corporalmente, levantamos las manos, abrimos la boca, soltamos sonido, tratamos de cantar, unos más afinados que otros. Nótese que no dije unos más desafinados que otros. Adoramos, cantamos, hacemos lo que podemos y estamos tratando de soltar nuestro corazón. No vemos más allá. Sientes alegría, paz, pero tú no te das cuenta que, según el versículo, porciones de vida celestial están viniendo hacia ti en ese momento. Está entrando vida de Dios en ti en ese instante. Tú levantaste las manos y Dios dispensando vida sobre ti, llenándote de vida, haciéndote vivir. Buscad a Dios y vivirá vuestra alma. Y tú no sabes qué sucede, pero te fortaleces y te sientes en paz. Y aún te lo aseguro, tu cuerpo puede recibir salud física. Empiezas a experimentar algo sobrenatural. No tienes idea qué pasa. Es como cuando Jesús entró en Jerusalén y comenzaban a sanar muchas personas. Él dijo: la alabanza es perfeccionada en los niños. Cuando alguien ahí, dijo el Señor, funda la fortaleza. Cuando alguien está adorando a Dios, el reino de los cielos es fundado, establecido. Y hay sanidad y milagros y prodigios. Y suceden cosas maravillosas. Vida en tu corazón. Amado, tienes que alabar a Dios en todo tiempo. Cuando seas tentado a pelearte, alaba a Dios. Trae siempre en el carro alabanzas. Y cuando alguien quiera pelear contigo, tú alaba a Dios. Bendice al Señor y dice: gracias, Dios, eres maravilloso. Mira, hace años, en una Copa Mundial de Fútbol, un jugador que en ese tiempo era posiblemente, yo creo que sí, el mejor del mundo, llamado Zidane, hizo que la selección de Francia perdiera el campeonato del mundo porque alguien lo insultó, otro jugador oponente, y él le dio un cabezazo a aquel otro hombre y lo expulsaron. Y siendo la figura principal, dejó a su equipo sin una persona y aparte siendo el mejor del mundo en ese instante. En otras palabras, provocó que perdiera Francia la Copa del Mundo. Uy, se vengó. Hubiera sido una gran venganza tomar la copa y restregársela en la cara al otro y decir: mira, gané de todas maneras, no me enganché contigo, no te seguí el juego. Pero quiso vengarse y perdió la Copa del Mundo. Esto lo hemos visto en la vida una y otra vez. Personas que tuvieron un mal con alguien, un divorcio por ejemplo, y el resto de su vida es a odiar a ese individuo. Perdiste la copa de la vida. Igual otro en cualquier área. Hay personas que se quedan dañados hasta con una frase, con una ofensa, y ahí se quedan. Y el resto de su vida están atrapados. Le pertenece su alma a aquel que los insultó. La venganza nunca los sanó. No importa que te puedas desquitar, no te va a sanar. Pero si en lugar de eso enfocas toda esa fuerza a adorar a Dios y empiezas a alabarse según la palabra de Dios, sanarás. Serás feliz, tendrás paz. Por eso Jesús decía: oísteis que fue dicho ojo por ojo, mas yo os digo, bendecid a los que les maldicen. Hagan bien a los que os ultrajan y os persiguen. Empezó a hablar de lo contrario: haz el bien y seréis hijos de vuestro Padre. ¿Quién sabe el otro? Pero tú serás hijo del Padre. Tú te mantendrás. Debo concluir, pero debo preguntarte: ¿qué es mayor, Dios o tu deseo de venganza? Entonces, ¿por qué le dedicas tu vida a esperar que al otro le vaya mal? No, amado, no puedes hacer eso. Si no estás viviendo esa experiencia, qué bueno. Pero en este mundo, tarde o temprano, puedes, guárdalo en tu corazón, porque tarde o temprano vas a necesitarlo, o conocerás a alguien que lo va a necesitar. Amados, debo concluir, pero es indispensable que hoy tú le digas al Señor: mi corazón te lo voy a dar a ti, no a nadie ni a nada. A ti, oh Dios. Ponte en pie, por favor. Que Dios sea lo principal. Hoy es un buen día de mantener un corazón puro, limpio para Dios. Levanta tus manos al cielo y alaba a Dios unos instantes, diciéndole: qué maravilloso eres, Señor. Cuán precioso eres tú, oh Dios. Haces cosas espectaculares, eres maravilloso. La gracia, el favor, el honor, la bondad. Gracias, Dios, con todo lo que has hecho sobre mí. Gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia, por las puertas abiertas, por las oportunidades. He visto tu gloria en mi vida una y otra vez. No ha faltado ninguna de tus buenas promesas ninguna de tus buenas palabras ha faltado en cumplirse en mi vida, Dios. Gracias, has sido fiel, has sido generoso, has sido mucho más allá de lo que yo esperaba. He reído, he disfrutado, he vivido mucho más allá de lo que yo suponía. No tendré expectativas equivocadas, mi expectativa serás tú, Señor. Tú eres digno de suprema alabanza, bendito sea el nombre del Señor. Gloria a nuestro Dios por siempre. Él es digno, digno el Señor. Bendito sea Dios, gloria a Dios, Él es maravilloso.
Acabo de escuchar la palabra de Dios y hay mucho más si tú te metes a alguna de mis redes sociales para poder oír, para poder conocer más al Señor. Cada palabra tiene el propósito de una mejor relación con Dios. Hay mucho material que puede servirte. Inclusive, por ejemplo, el Instituto Bíblico, tú puedes entrar y conocer más en institutobiblicopv.com. Dios va a bendecir en abundancia tu vida.